Las 15 horas 37 minutos, es tiempo de ciencia, es tiempo de química además. Y ya estamos con Ivana Aguiar.
Sí.
Y Soledad Machado.
Sí.
Y hoy vamos a descubrir, afirmativamente.
Sí.
Sí. El mundo de la nanotecnología en la naturaleza. ¿Cómo andan, amigas? ¿Todo bien?
Bárbaro,
bien, por suerte.
Qué feo día, ¿no?
Horrible, pero acá está lindo, así que estamos bien.
Ideal para quedarse escuchando la tarde de Unirradio hasta las 5.
Con la espica.
Totalmente.
¿Con la espica o con el espina?
Con la espina.
Bueno, la nanotecnología en la naturaleza. ¿Por dónde empezamos?
Empezamos por acordarnos que la vez pasada que vinimos con el University Chapter, que les contábamos que era un grupo que promovemos la ciencia de materiales, hablamos de nanotecnología. Y hablamos de cosas que suenan más a ciencia ficción que otra cosa. Y que eran cosas muy chiquitas, si se acuerdan, los nanomateriales son materiales que están formados por partículas chiquitas entre 1 y 100 nanómetros. Y si se olvidaron de que era un nanómetro, es agarrar un metro, cortarlo en 1000 pedazos, literalmente en 1000 pedazos, no, en 1000 millones. En 1000 millones
de pedazos.
1000 millones como la novela. Yo sí me acuerdo así.
¿Hay una novela que se llama Mil Millones?
Mil Millones, se llama una novela argentina. ¿Lo hablamos esto la vez pasada? ¿O no? ¿O
no,
lo hablamos en mi mente?
No, en tu mente.
Que era
¿ves?
Uno...
Porque no tiene un spinner.
Claro.
Tiene un spinner, entonces no
se
acuerda.
Era uno que le daba $1,000 millones y él no tenía nada y de repente se volvía rico y le daba una empresa y no sé qué y se enamoraba de Araceli González. Y Araceli González se cortaba el pelo. Eso pasaba.
Eso es un invento tuyo.
Te juro por Dios, yo la miraba.
¿Vos la viste, Diego, esa? No.
La
vamos a...
Voy a entrar a Wikipedia.
Mil millones se llama.
No, mentira. Pero 1000 millones entonces de unidades entran en un metro.
En un metro. Si cortás un metro en 1000 millones de pedazos, uno de esos pedazos es un nanómetro. Pero no es un invento nuestro de los humanos la nanotecnología. La naturaleza fue la primera que se dio cuenta que la materia cambia cuando las partículas están en este rango de 1 a 100 nanómetros, cuando son muy chiquitas.
Y bueno, la naturaleza lo hace así con un propósito, ¿no? O sea, tiene un objetivo para eso, no es porque sí. En realidad, siempre habían existido esas cosas. Nosotros lo que le pasaba a nosotros, las personas, era que veíamos algún efecto y no entendíamos por qué era que pasaba eso. Hasta que, como decíamos la otra vez, hasta que pudimos desarrollar microscopios, claro, que nos dejaron mirar de esos tamaños tan chiquititos. De ahí, salieron un montón de cosas que que entendimos qué es lo que hace la naturaleza.
Una pequeña pregunta desde outsider total, porque cuando éramos chicos íbamos al laboratorio de biología, por ejemplo, laboratorio de química también, que habían muchos insumos que eran compartidos, y bueno, teníamos acceso a un microscopio. ¿Este tipo de microscopios existen en nuestro país? ¿Hay? ¿Qué?
Hay.
Ivanita sabe más que yo, por eso la
a
miro
ver,
fijo.
Hay pocos, porque son microscopios que son muy grandes, que precisan unas condiciones especiales, que tienen que estar en un salón para ellos.
¿Pero muy grandes de qué tamaño? Así nos imaginamos.
3 metros de alto.
3 metros de algo para ver una cosa que es...
Mil millones de veces más chica que un metro.
Ahí va.
Sí.
El tamaño no tiene nada que ver.
Hay en Facultad de Ciencias y hay en Rocha, en el Curia.
Mirá, nosotros estuvimos en el Curia. Seguramente había alguna... No, en Facultad de Ciencias. Ahí va. Ahora me acordé. Sí. O sea que es algo que no es sencillo. Uno tendría que ir a estos lugares para poder ver.
Sí, bueno, en el Clemente Estable, hay varios lugares.
Sí, para ser Uruguay hay 3 o 4 y es
3 o 4.
Es bastante.
Bien, perfecto.
Pero no se imaginen uno de esos microscopios que se compran en las jugueterías, ni el microscopio típico del laboratorio, porque es una cosa bastante más grande y más compleja.
Yo después de la columna de nanotecnología había ido a Mosca y me había comprado un microscopio que me sacaba fotos de... y me la mandaba el Bluetooth. Yo me he ilusionado con esto. No lo voy a lograr.
Pero estas sacan fotos y te la mandan por mail y todo.
Es buenísimo, pero...
Pero con mi microscopio que me compré en Mosca no lo...
Sí, no vas a tener esa ampliación, digamos. No vas a llegar a esos tamaños.
Le pregunté al de Mosca si me podía servir para esto. Sí, dale, tranquilo. Puedes ver de todo.
Podés ver los nanotubos, todo.
Sí, dale, agarralo, tranquilo. Y yo lo compré. Bueno.
Bueno, pero algo vas a poder ver, te vas a entretener.
¿Y para qué me sirve ver este tipo de materiales?
Bueno, justamente para entender cómo funcionan ciertas cosas que vemos macroscópicamente, digamos, y también para las cuando nosotros nos trabajamos con nanomateriales, para ver si nos quedó bien, por ejemplo, si nos quedó como queríamos o no, los miramos.
Bien, y esto tiene una inspiración que viene de la naturaleza.
En algunos casos, sí.
Sí, hoy vamos a hablar de algunas cosas que pasó esto. Se sabía que se daba un cierto efecto, que sucedía algún fenómeno, pero no se sabía por qué. Y con el desarrollo de las tecnologías de microscopios para poder ver cosas cada vez más pequeñas, se descubrió que eran causas de los materiales nanométricos. Que la razón por la cual pasaban estos fenómenos era porque hay estructuras que están entre 1 y 100 nanómetros y eso hace que la materia se comporte raro. El primero de los ejemplos es bastante conocido, se llama el efecto loto, que es porque las hojas de loto, si tienen idea de botánica, yo cero, son esas que están en los estanques, que tienen...
Las que flotan.
Las que esas flotan. Que flotan.
Sí, sí, sí.
Bueno, esas hojas repelen el agua.
¿Repelen el agua?
Sí.
Claro, por eso flotan.
No. No se mojan. Repelen el agua y no se mojan. Las hojas de brócoli tampoco se mojan. Es un efecto que no sea solo en las hojas de loto, pero...
Que es como impermeable.
Es como impermeable. Se dice que es súper hidrofóbico. O sea, hidrofóbico es algo que no le gusta el agua.
No se baña tampoco.
No se baña. Vive en el agua, pero no se baña.
Bien.
Y también es autolimpiante, por eso no precisa bañarse, porque se limpia solo.
Ah, mirá.
Que esa es la parte interesante que se está buscando para aplicar en cosas de tecnología ahora.
Esas hojas lo que tienen como si fueran unos pelitos chiquitos, muy obviamente tamaño nanométrico, que cuando, por ejemplo, llueve, uno si mira tienen como pelitos que son hacen como montañas y valles, el agua no entra, entonces es como que le gusta más estar con ella misma el agua que con la hoja, digamos, y quedan como pelotitas, como esferas arriba de la hoja. Y eso es el efecto loto. Entonces esa agua resbala y se ensucia en el camino, se lleva la suciedad cuando resbala. Por eso es esa propiedad autolimpiante.
Ah, mira.
Entonces, esto...
Todas las gotas que ves, lo he visto en internet.
Que ves las fotos que son como si fuera una esfera.
Sí, una esfera, claro, la gota esférica.
Eso no es normal. Si vos tirás una gota de agua arriba de una mesa, no queda como una esfera, se explaya.
Exacto, ahí va, el efecto loto. Sí, 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 es muy del internet.
Es muy del internet.
Bueno, las flores de loto son flores que están en Oriente. Hasta donde yo sé, o capaz que hay alguna acá.
Acá hay también.
Hay también, ah, claro.
Vienen de los cuentos del Oriente.
Sí, claro.
Sí, ahora con la globalización hay de todos lados. Sí. Pero bueno, la idea es esa, que la superficie no es hidrofílica, es hidrofóbica. Entonces la gota, en vez de explayarse, como no quiere saber nada con esa superficie, queda como una gota. Queda cerrada y en cuanto puede se escapa.
Y como decíamos hoy, en realidad el hombre ha tomado eso como ejemplo. Entonces, haciendo eso mismo, por ejemplo, en telas, que le han puesto como pelitos muy chiquitos, hacen telas que son hidrofóbicas. Y así aparecen todos esos manteles que vemos ahora por ahí, que dicen que son antisalpicaduras, que no se ensucian, que son antimanchas. Bueno, tienen ese mismo efecto. Uno le tira una gota y la gota rueda.
Sí, también hace unos años Nissan presentó un prototipo de auto, que es el sueño de la gente que tiene auto, que tiene pintura autolimpiante. Entonces... Cuando llueve, en vez de ensuciarte, el auto se limpia, porque las gotas resbalan y se llevan la suciedad. Entonces no te pasa eso de que lavaste el auto y al día siguiente llovió y fue lo mismo que la nada.
Es que es una prueba de voluntad limpiar el auto. El otro día estuvimos hablando de eso con mi viejo, que es como un tema, o lo mandás o...
¿Con este clima?
Sí, con...
Mejor no lo laves.
Claro, claro.
Sí, déjalo quieto.
Hoy déjalo ahí, que se moje solito.
Hasta el verano mejor que no.
Sí. Hasta septiembre, ponele, déjalo.
Ah, no, tocar el agua. No, ya está.
No, pero además lo lavas y el otro día llueve. Entonces todo el trabajo no sirvió para nada. Bueno, otro ejemplo que...
De nanotecnología
en la naturaleza es la mariposa morfo.
La mariposa morfo.
Que no, morfo no es, con pH.
Morfo con pH, no morfo es morfo de pH. Yo como.
Claro. Ahí va. La mariposa morfo, como morfología, una cosa así.
En realidad no sé por de dónde viene el morfo, pero es una que si uno la busca en internet, aparece azul, de un azul fuerte...
Iridiscente,
dijeron.
Te juro que es una palabra.
un azul muy fuerte, muy
hermosa
linda.
Hermosa mariposa. Invito a la gente que la googlee si tiene un celular a mano. la mariposa Morfo tiene un azul, tiene
divino,
pigmento, un color bellísimo.
Es ahí el problema. ¿De a qué viene el color? Porque vos dijiste pigmento.
Sí.
Y eso es porque uno en realidad está acostumbrado a que, viste, por ejemplo, las mariposas comunes, estas naranjas con negro que vemos en todo el que tenemos acá cerca, cuando agarras una te quedas como con el color en los dedos. Mm. Eso es porque tiene algo que tiene ese color. Bueno, esta no.
¿Qué tiene?
Esta lo que tiene es una especie de estructuras, como si fueran unos cepillos, que es también, como nos llama el tema, son de tamaño nanométrico, que lo que hacen es que cuando la luz incide sobre esas estructuras, cuando refleja hace que las veamos azules.
O sea que es un reflejo lo que estoy viendo.
Sí, sí.
No es un ante pigmento. Otra luz, esto sería otro color.
Sí, de hecho si le pones una linterna por abajo, se ven marrones. Y no tiene ningún tipo de gracia.
Claro, pierde toda la...
Claro, y pueden buscar también, ya que buscaron mariposa morfo, pueden buscar mariposa morfo nanométrico, nanomaterial o algo, y les va a salir enseguida la foto de estos pelitos raros que nosotros estamos hablando.
Y iluminada, azul y marrón. Vista desde arriba y desde abajo.
Porque acá está todo inventado.
Sí, claro, ya la vi. De arriba, estos colores hermosos, de abajo parece un oruga, un bicho...
Horrible.
Un bicho no muy agraciado, claro. Pero bueno, de arriba es un espectáculo y es muy lindo de ver. Ay, ¿dónde está la mariposa morfo? ¿Sabemos esto? ¿O lo googleo?
Lo googleo.
Estamos para
googlear. Producir el aire.
Para los cazadores de mariposa que nos están escuchando, vale.
Yo creo que nunca vi acá.
Yo nunca vi, pero pero se pueden comprar por Amazon.
¿Se pueden comprar por Amazon?
Sí.
¿Vivas o muertas?
Muertas. Enmarcadas.
Pobre
bicho. Ah, en algún...
Mirá, ya tengo.
Ahí va.
América del Sur... Pero principalmente en México.
Yo te iba a decir,
en México y América Central. Viste, claro, viste que México tiene como ese lugar bien coloridos. Bueno, la mariposa morfo es
bueno, va a haber también que hacer un viaje a México, porque yo no sé si le creo a la Wikipedia. Hay que comprobarlo. Bueno, tuvimos el ejemplo del loto, que es autolimpiante, la mariposa morfo, que es iridiscente porque tiene nanotecnología. Y esto, bueno, tiene nanotecnología, es un decir.
Sí, claro.
Porque tiene nanoestructuras.
Pero es una nanotecnología.
Sí, después esto se usa para hacer cosas que cambian de color, por ejemplo. Y también lo vemos en algunos pájaros. Por ejemplo, el cuello de las palomas, si se fijan, es como de distintos colores.
Sí, sí, tiene
es
como
medio brilloso también.
Es medio brilloso, medio violeta.
Que parece como agua podrida, ¿viste?
Sí.
Porque para mí la paloma no es un bicho muy agraciado.
No.
A menos que sea el hombre paloma, vitaz. Que parece como que es, pero no es, es la misma propiedad, mirá, no sabía.
Es una propiedad parecida. Si vos miraras con un microscopio que pudiera ver estructuras nanométricas, verías que tiene como una chapa de zinc las
claro.
plumas. Entonces la luz va chocando y reflejando y va dando distintos colores. Un ejemplo más lindo es el colibrí, que también tiene esos colores raros, múltiples, iridiscentes. Entonces, dependiendo de dónde está tu ojo, dónde chocó la luz y dónde se reflejó, es el color que vas a ver. Por esta estructura.
Ese como tornasolado, una cosa así, claro.
Y es eso, imagínate, es como una chapa de zinc para ver que choca en puntos diferentes. Y ahí se da ese color tan raro que tiene.
Sí.
Otro ejemplo,
ya que estamos dando tanto ejemplo. Otro ejemplo son unos lagartos que se llaman geckos.
Lagarto gecko.
Que también, ya que estás, podés googlearlo.
Sí, el nombre científico es gecko gecko. Esa me la sé.
¿Y por qué decimos que tienen nanotecnología? Bueno, lo que tienen estos lagartos es que pueden caminar por las paredes y por los vidrios. Y justamente porque en las patas tienen unas estructuras que son como espátulas muy chiquitas, que era un décimo de nano, de pelo humano, más
qué
o
lindo,
menos.
Pero qué lindos colores que tiene también el lagarto.
Es verde precioso.
Ah, no,
son muy lindos, son unos lagartos chiquitos.
Y claro, tienen estas se pueden pegar muy fácilmente a las paredes.
Se pegan fácilmente y caminan como si fuera el hombre araña, por ejemplo.
Claro.
Y eso es porque tienen, no es que tengan un pelito como espátula, tienen un montón, entonces tienen muchos puntos de contacto. Entonces en realidad uno puede pensar, tendrían un pegamento, pero dice la gente que lo ha tocado, yo no lo toqué,
que no son pegajosos.
Entonces lo que tienen es unas fuerzas que se dan entre los átomos de las patitas y los átomos de las paredes, de los vidrios donde caminan. Como tienen muchos puntos de contacto, se pega y se despega, se pega y se pega.
¿Y el gecko se maneja con soltura por las paredes?
camina, sí, tal
como,
cual.
Como Juan por uno su lo casa.
Deja, uno lo deja suelto, claro. Y camina. Camina por el vidrio.
Te encontrás el que con el techo un día.
Claro, ¿qué, ¿en qué anda aquí? Sí, lo vi colgado del techo. Ah, anda ahí, mirá.
Mirá la nueva de Spider-Man, claro. Y ahora está pirando. Sí, sí.
Me gustó mucho la nueva de Spider-Man. ¿Saben en dónde está el, este gecko? Gecko leopardo se llama, ¿sabían?
No, no sé.
No.
En Oriente Medio, desde Irán hasta Pakistán, en regiones semidesérticas. Está bravo para tener un gecko por acá.
Sí, son muy del desierto. También hay una que se llama lagarto del desierto, que ese sí, yo doy fe que toqué uno una vez y me caminó por el brazo y
es un lindo,
y no son pegajosos.
Es un lindo animal. Y hay cría en cautividad, se puede. Estoy leyendo eso.
O sea que se puede tener.
Sí, sí. Se crían como mascota, sí. Como quien tiene un... una serpiente, un yo lagarto,
creo,
un
yo
gecko.
Creo que si le llevo un gecko a mi madre la mato del infarto. Mira, está ahí, vemos un lagarto no. Colgado de la pared.
Un yacaré. Cosa de esa.
Eso para que sí. Para que proteja la casa, ¿no?
Claro, un yacaré, no un gecko.
Hago
un gecko medio chiquito.
Haces un foso alrededor de la casa.
Un foso alrededor de la casa y bueno.
Un puente levadizo.
Ahí va.
Y es una casa especial, sin duda. Capaz que no la gente no se acerca.
No van a entrar a robar nunca.
No, por el yacaré.
No, claro, el yacaré no se encarga de. Muy bien. Bueno, ¿y algún otro ejemplo que me quieran contar de ejemplos nanotecnológicos en esa cosa maravillosa que es la naturaleza?
Bueno, esto que vimos de los geckos que se pueden adherir a cosas, lo están usando también, inspirados en la naturaleza, para hacer robots que trepen paredes a los Spider-Man. Que está en desarrollo, pero es una posibilidad.
Y para profesiones riesgosas, cuando involucran altura, puede ser algo positivo.
Sí, para ir a lugares donde riesgoso que vaya una persona, puede
para limpiar vidrio en un edificio.
Por ejemplo.
No, no tiene que ser tampoco desactivar una bomba.
Bueno, para rescatar gente cuando no se puede subir, vieron que a veces, hace poco vivimos, se dan incendios en la mitad de un edificio, sí. No hay buenos lugares de escape, entonces la gente queda arriba, lamentablemente muchas veces la queda. Esto podría ser una buena idea, una aplicación.
También habría que pensar en edificios que no se prendan fuego.
Sí, bueno, también.
Y eso se buscan también materiales.
Hay ejemplos de naturaleza.
Pero el sistema capitalista opera mucho más por la espectacularidad. Entonces, en vez de pensar en edificios amigables, va a pensar, bueno, dejemos a esta gente ahí, pero desarrollemos esta cosa increíble que seguramente...
Saquémosla con una cámara.
Claro, que va a ser más entretenida y va a generar más viralización en internet que un edificio donde vive gente.
Y bueno, el último ejemplo que traemos para hoy es uno... que descubrimos hace poco que es nanotecnología. Descubrimos,
sí.
Es mucha gente, quiero decir, investigadores suizos, descubrieron hace poco que los camaleones, que cambian de color según la ocasión,
sí.
Antes se pensaba que tenían unos pigmentos, unas bolsitas con pigmentos que sacaban y degradaban y con eso cambiaban de color. Pero hace poquito tiempo se pensaba que era el pigmento y hace 2 años, eso es lo que estaba buscando... unos investigadores suizos descubrieron que en realidad tienen unos cristales y esos cristales tienen tamaño nanométrico. Según si los cristales están cerca o lejos, es el color que va a tener el camaleón. Si se acuerdan de aquella vez que hablamos de los colores del cielo y la refracción de las ondas cortas, las ondas largas. Bueno, pasa eso en el camaleón. Cuando el camaleón está en estado de alerta, está como contraído, solo puede reflejar las ondas largas, entonces se pone rojo. Cuando el camaleón está tranquilo, está relajado, esos cristales nanométricos se separan entre sí y refleja ondas cortas. Refleja el azul y el verde es un estado intermedio. Entonces, el camaleón está cambiando de color según su capacidad de acercar o alejar cristales que tienen el tamaño de una millonésima de un metro. Es realmente increíble este descubrimiento.
Verdad, claro. Y además, los cambios de color que tiene ese animal son maravillosos.
Son impresionantes.
Y la otra vez hablábamos sobre composición en cómics. El rojo, claro, el rojo es peligro.
Claro.
Entonces, pues, es una manera de disuadir a sus adversarios. Que básicamente los que se quieren morfar al camaleón. En la naturaleza.
Sí, sí. Generalmente, si se enoja, se pone todo colorado. Y si está tranqui, está verde.
Bueno,
está
eso no dista tanto de los seres humanos, ¿no?
Sí. Pero nosotros, que sepamos... No lo
cambiamos de color
con nanocristales. Claro. Y bueno, esto es otro ejemplo de cosas que se pensaba que era de una manera, pero cuando se pudo investigar un poco más y ver gracias
claro,
a microscopios,
ahí va, exacto.
Descubrimos que es de una manera completamente diferente y muchísimo más interesante. Pero bueno, todo esto es para decir que la naturaleza fue la primera en aprovecharse de las propiedades de los materiales que cambian cuando son nanométricos.
Que seguro en el futuro vamos a tener muchas aplicaciones basadas en todas estas
claro,
cosas, ¿no? Más de las que ya tenemos.
En la inspiración de la
inspirada por la naturaleza.
Sí, pues la ciencia de materiales es eterna, es infinita. O sea, siempre se puede pensar en un material nuevo que tenga propiedades nuevas. Y bueno, terminamos por hoy. Lamentablemente, te dejamos solo con tu espina. Pero les recordamos a la audiencia que no hay preguntas tontas. Si los investigadores de Suiza hubieran pensado eso, nunca habrían descubierto lo del cambio de color del camaleón. Si no, tenemos oportunidades para aprender, para descubrir cosas nuevas, para conocer la química en tu idioma.
Ahí va. ¿Y en 15 días, que la voy a extrañar porque me encanta esta cosa. ¿Qué vamos a tener? ¿Tenés algún adelanto?
En 15 días vamos a hablar de la química de la fondue.
¿De la fondue?
Sí, estamos
con
hambre.
No, pará, tengo que venir bien comido.
Sí, prepárense.
Bien que me avisaste.
Avisamos ahora, tienen 15 días para prepararse
ayer,
para esto.
Ayer vi un comercial de quesos. Y yo dije, ¿qué necesidad?
¿Qué invento el queso?
¿Qué invento el queso?
Chico, le pido que te traiga, porque si viene a hablar de queso...
Bueno, si van a venir de queso, traigan algún quesito.
No, ustedes tendrían que recibirnos a nosotros con una fondue preparada y nosotros les vamos contando todo cómo se hace.
Bueno. Vamos a medio.
También pues.
Bueno, entonces nos vemos en 15 días, ¿les
parece?
Nos
vemos en 15 días.
La tarde.